la conmemoración. Un año del 18 de octubre, ya. Sí, ya. 18 de octubre. Estamos a 11 días del plebiscito. Queremos hablar con el ministro secretario general de gobierno, vocero de gobierno, Jaime Belolio, que está en línea a esta hora. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo le va?
Hola, ministro.
Buenos días, Álvaro Loreto. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Está con mascarilla? Estábamos hablando del tema de las mascarillas. ¿Cuál es su mascarilla favorita?
Ahora no estoy con mascarilla, claramente. Yo ocupo una mascarilla que me hizo aquí un funcionario de nosotros, que es extraordinario y muy buen sastre, además.
¿Ya?
Y me compré también unas quirúrgicas negras y me regalaron una del Colo, pero cuando me toca ir a hablar esa no me la pongo, porque si no puede ser un poquito polémico.
Está ocultando su hinchada.
No, no, al contrario, no la oculto nunca, solamente que...
Para evitar polémica, más polémica.
Claro, cuando me toca hablar a todos los chilenos, entonces sí. A pesar de que la mayor parte de los chilenos son del Colo, me parece que...
Oiga, ministro, es que además entendemos que esta semana en particular a los ministros le pidieron prudencia, no por los equipos de fútbol, evidentemente, ¿no?
Bueno, siempre hay que tener prudencia, no solamente esta semana, pero evidentemente, como ustedes estaban diciendo antes, esta es una semana que es más tensa, que obviamente los hechos de los últimos días hacen también que haya una mayor polarización, ha estado toda esta discusión sobre la violencia y las manifestaciones pacíficas, estamos, como decía Álvaro, a puertas de tener un año y, por tanto, recordar todo lo que ha sucedido durante este año y además a 2 semanas del plebiscito, que es parte de la salida institucional y democrática que nos pusimos como gobierno y también como parlamento para resolver nuestras discrepancias en materia política, social, económica. Así que obviamente es un mes que es complejo para todos.
Y en ese sentido, ¿cómo se están preparando para esta conmemoración? Sabíamos el tema de carabineros, cómo se está preparando con estos 40.000 efectivos, pero ¿cómo se prepara el gobierno? Entendemos que el presidente también va a enviar un mensaje, ¿va a ser el mismo domingo?
El presidente va a enviar un mensaje, todavía no está decidido qué día exactamente va a ser, probablemente sea antes del 18, en donde va a dar cuenta de los avances que han habido en varias materias y, por supuesto, temas que todavía nos quedan pendientes. No hay ninguna duda de que todavía hay temas que están pendientes. Más allá del operativo de carabineros, yo creo que también en estos días ha sido relevante y recojo las declaraciones de presidentes de partidos de oposición que han dicho muy claramente que no hay cabida para la violencia en la democracia, que las manifestaciones pacíficas están perfectamente bien en una democracia, pero ahí no hay cabida y, por tanto, hay que dejar aislada esa violencia extrema, esa violencia que es contraria a la misma democracia. Lamentablemente no todos los partidos se sumaron a esa condena a la violencia. Y creo que es relevante hacer el punto porque es, de alguna manera, lo que nos permite ver cómo van a ser los próximos días. Nada que ponga en riesgo, además, el propio plebiscito. Y hoy día también algunos parlamentarios de oposición y presidentes de partidos de oposición dijeron otra cosa que yo creo que vale la pena recalcar, que es que también si van a haber manifestaciones, que estas sean seguras. Seguras, es decir, sin violencia, pero segundo también manteniendo los resguardos en ámbito sanitario, porque las personas que hoy día se contagien probablemente van a estar con COVID activo para el día del plebiscito y por tanto van a tener que guardar cuarentena obligatoria. Entonces, si hoy nos cuidamos, el 25 votamos. Y yo creo que esa es parte también de la responsabilidad que nos toca como autoridades de pedir que las personas se cuiden durante estos días para que haya la más alta participación el día del plebiscito.
Sí, y en este mensaje que va a dar el presidente Sebastián Piñera, usted dice, claro, de los avances que ha habido, pero ¿también hay espacio para la autocrítica?
Yo creo que siempre tiene que haber espacio para la autocrítica. Sucedieron hechos, digamos, el propio 18 de octubre del año pasado y ahí en adelante, en que hay algunos que están siendo investigados por la justicia, otros que están siendo todavía discutidos en el Congreso Nacional, como por ejemplo la reforma a pensiones, otras materias que han sido sociales, que eran relevantes, que ya están cumplidas, y no cabe ninguna duda de que cuando uno mira para atrás siempre hay cosas que pudo haber hecho mejor, y en eso obviamente hay una reflexión de qué pudimos haber hecho mejor, qué estamos mejorando, qué nos falta todavía por terminar en esa mejora y qué cosas sí se dijeron que se iban a hacer y se han cumplido.
¿Todo eso va a ser parte de este mensaje que va a entregar el presidente, suponemos, el fin de semana?
Bueno, es el presidente el que escribe sus propios discursos, digamos, pero es parte del análisis que hemos tenido dentro de el gobierno, y en eso estamos todos claros de que evidentemente hay ciertos hechos que nos gustaría que no se repitieran nunca, digamos. O sea, la violencia extrema que vimos durante los días posteriores al 18, ni tampoco los abusos y los potenciales violaciones a derechos humanos que tienen que ser ratificados por parte de la justicia de fuerzas policiales, porque las policías tienen una obligación, que es mantener el orden público, mantener la paz social, pero esa obligación está limitada, primero, por los derechos humanos, segundo, por la ley, y tercero, por sus propios reglamentos. Y eso es parte también de la discusión que hemos tenido desde el 18 en adelante, y en lo cual se han avanzado varios aspectos que, por supuesto, también nos interesa dar a conocer.
Hubo un año, también desde el 18 de octubre pasado, para haber avanzado. Aquí, en materia de reforma de carabineros, ministro, ¿a qué le atribuye usted el retraso?
Hacer una reforma de carabineros es una cuestión súper compleja, porque no es que uno haga una nueva ley y, por tanto, inmediatamente uno pueda cambiar absolutamente todo. Lo que sí ha hecho Carabineros desde ese entonces es hacer un reentrenamiento, cambiar los reglamentos de uso de fuerza. Por ejemplo, hoy día no se ocupan la escopeta antidisturbio, no se están ocupando estas mismas escopetas para lanzar granadas, digamos, de humo. Si uno ve las imágenes de estos días, más allá, por supuesto, del hecho muy lamentable y que no debe haber ocurrido desde el puente Pío Nono, hay una estrategia distinta de los propios carabineros, que fueron entrenados también por algunas policías en el extranjero, o sea, del extranjero. Hay muchos casos que está más, los propios carabineros han entregado a la fiscalía para que se investigue. La policía de hoy día es distinta a la policía del 18 de octubre y, por supuesto, distinta también a la policía de hace 5 o 10 años atrás. Es una cuestión que es esencial. Y sobre esta reforma más grande, se hizo primero una Comisión Nacional de Seguridad, que se hizo a los pocos días de que el presidente asumiera. Luego de ella se desprendió una comisión de reforma, como tal que se llamaba, que ha sesionado bastantes veces, y ahora ya una unidad coordinadora que la presentó el presidente la semana recién pasada para ponerle acelerador a fondo a esa reforma que es necesaria para Carabineros y tener una policía que esté al estándar y a la altura que necesitamos para los próximos 20 años.
Ministro, después a propósito del énfasis que se hace en prudencia y prescindencia también, antes o en el contexto del plebiscito, se ha hablado poco del último año y meses que viene después del plebiscito, justamente, que son años complejos para cualquier gobierno, pero le toca al gobierno del cual usted es ministro, el gobierno del presidente Sebastián Piñera. En algo de lo que va, me llamó la atención que dijera usted que el presidente escribe sus propios discursos. Yo creo que le pone la firma, ¿no? ¿Sí? Pero iremos a escuchar algo en estos discursos de algo sustancial, algún plan para el próximo año en el contexto de elección de constituyentes, discusión de una nueva constitución, eventualmente será para mixto, será para convencional, pero primera vez que se van a elegir a los gobernadores regionales, también vienen las municipales, es decir, ¿cómo va a ser? ¿Se imaginan este gobierno en el año y meses que va a quedar después de este primer puntapié, que es el 25 de octubre?
Primero, el presidente nunca solo pone la firma en un documento, lo revisa exhaustivamente. Y quienes han trabajado con él lo saben exactamente. Sobre lo otro, una cosa es ser prescindente, pero eso no significa que seamos neutrales. Prescindente significa que lo que ha pedido el presidente, y también la Contraloría en el fondo, es que los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores pueden dar a conocer cuál es su posición sobre el plebiscito. Pero cosa distinta es que se involucren ya en la campaña misma, ¿no? Pero por supuesto que no somos neutrales. ¿En qué término? Primero, que queremos que haya una altísima participación. Segundo, que haya muy buena información al respecto. Tercero, que sea una participación segura desde la perspectiva de la seguridad pública, así como también sanitaria. Y ahí se han tomado medidas que son súper importantes con el CERVEL a través de este de plebiscito seguro, digamos, que es mantener el distanciamiento, el uso de las mascarillas. Esta vez van a haber unas personas que van a ayudar al interior de cada uno de los locales de votación para que haya este distanciamiento y se guarden todas las precauciones en materia sanitaria, que es siguiendo también la experiencia en el extranjero. Obviamente uno no quiere que por tener un plebiscito después aumente la cantidad de personas que contraigan el COVID.
Sí, ministro, me refiero más en lo sustancial. Me refiero más en lo sustancial. Exactamente, me estoy tratando de imaginar a un gobierno en los últimos años y meses, ¿no es cierto? En este contexto, en esta circunstancia, donde está todo el país lanzado, vamos a usar esa imagen, ¿no es cierto?, a discutir desde distintos sectores, con distintas banderas, temas sustanciales de la nueva constitución, se van a estar eligiendo constituyentes, y cuesta imaginarse un gobierno, por ejemplo, ya conocimos los 10 mandamientos, así se le llamó, ¿no?, o un manifiesto. ¿Va a haber definiciones más de fondo de parte del gobierno en el último año y fracción que le va a quedar de gobierno en materias tan importantes y sustanciales para los chilenos y chilenas?
Sin lugar a duda, porque una cosa es, como te decía, la presidencia, digamos, sobre la campaña, y otra cosa es ser neutrales frente al proceso. Yo creo que como gobierno nos compete ahora de que el plebiscito se haga de la mejor forma posible. Estamos todos embarcados en eso. Nosotros como ministerio además sacamos recién una campaña, que no sé si la vieron, una que se llama El amor por Chile se hereda, que muestra esa idea de que nuestra tradición democrática es muy importante, y por lo mismo este 25 de octubre tiene que volver a ratificarse esa misma, y sí, no es parte de la campaña, pero la tradición democrática implica una renuncia expresa a la violencia como método de ejercicio de la política. Segundo, los contenidos constitucionales, evidentemente es una materia al que el gobierno no es neutral y sí le interesa. Cuando el presidente hace estos 10 puntos, que fueron un resumen de 10 puntos, pero obviamente tienen implicancias mucho mayores, sí nos interesa que el gobierno tome posición en muchos de ellos que creemos que son relevantes para una sociedad más próspera, más justa, que es compatible además ese progreso económico con el medio ambiente, que pone en el centro la dignidad de las personas, su libertad con límite en esa dignidad de las personas, que quiere que se genere una sociedad que sea plural, diversa, tolerante, y que conecta con lo que realmente las personas nos están pidiendo. O sea, hace mucho rato que y quienes nos están escuchando hoy día saben que la política estaba fuera o no estaba escuchando las verdaderas urgencias y dolores de ellos. Entonces, nuestra prioridad como gobierno también es ver cómo en esta discusión, que tiene que haber diálogo, que tiene que haber escucha activa, que tiene que estar disponible a revisar, digamos, qué cosas queremos cambiar para el Chile que queremos construir juntos, la clave es que las urgencias y los dolores de las personas sean también las urgencias del gobierno en su acción, y que no nos desvíe también, o más que nos desvíe, va a existir esta discusión constitucional en caso que gane el apruebo, pero también nos queda un año y medio de gobierno, tal como tú decías, nos van a quedar otros 6 actos electorales, y tenemos que seguir en las urgencias de las personas del día a día. Entonces, vamos a tener esa dualidad de discurso, de diálogo, de, llamémoslo así, de fondo, que nos interesa mucho esa discusión, pero también el seguir llevando adelante las distintas agendas que ha tenido el gobierno, sobre todo para las personas más vulnerables. Necesitamos salir bien de la pandemia, necesitamos recuperar los 2 millones de trabajos que han sido perdidos, y esta agenda, llamémoslo así, más democrática, de fondo, constitucional, también es una que el gobierno tiene una posición, no es neutral, y por supuesto que la va a hacer ver.
Sí. Ministro, son varios los temas que queremos conversar con usted. Bueno, a propósito de lo que sucedió ayer en el Congreso, pues, bueno, que sigue generando controversia, sobre todo en el tema de la oposición, pero también el Senado Navarro denunció a los abogados de el presidente Piñera y Jaime Mañalich, acusándolos de obstrucción a la investigación. Todo esto en el marco de la indagación que lleva la Fiscalía por eventual responsabilidad de las muertes por COVID. ¿Qué le parece esta denuncia que hace el senador?
Bueno, no sé por qué lo habrá hecho justo el día de ayer, digamos, donde se rechaza la acusación constitucional, digamos. El abogado de el ministro Mañalich lo que hace ayer es simplemente plantear su defensa. Me imagino que lo que el senador no está queriendo decir de que no puede haber una defensa. Y sobre los otros hechos, que me imagino que se refiere a los correos electrónicos y otros, lo que ha dicho el Ministerio de Salud es muy claro. Primero, que fue el propio Ministerio de Salud el que trajo a la Contraloría para que hiciera una investigación sobre cómo se estaban llevando la contabilidad de personas que estaban contagiadas, así como también las personas fallecidas. Y cuando se solicita información, se solicitan todos los correos. Y lo que ha dicho el Ministerio es que está limitado por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, donde hay información que es sensible, otra que puede ser significativa desde la perspectiva de la seguridad nacional, como por ejemplo cuando fue la traída de los ventiladores mecánicos, y que si se precisa cuál es la información que se requiere, que es objeto de la investigación, es decir, la contabilidad de las personas que estaban contagiadas y ese sistema, por supuesto que esa información va a ser entregada. Entonces, ¿cómo puede haber un obstáculo a la justicia cuando fue el propio gobierno, el propio ministerio que trajo a la Contraloría y que está disponible a entregar esa información. Pero tiene que también, por su obligación, resguardar esa otra información que no es parte de la controversia, que no es parte de la querella, y eso es lo único que se está discutiendo en la Corte Suprema. Entonces, cuando hay algunos que tratan de decir como, mire, aquí se quieren ocultar cosas, absolutamente nada que ver. Y lamentablemente la tesis de los querellantes, así como la tesis de quienes habían hecho la acusación constitucional, es que según ellos habría solo una única manera de poder combatir el coronavirus, y esto era el poner cuarentenas nacionales generales, tal como hizo Argentina. Lamentablemente los hechos han demostrado que esa no era una buena decisión. Y lo segundo es que teóricamente debimos haber tenido un sistema para contabilizar esto antes de que ocurriera la pandemia. Ambas cosas han quedado completamente desacreditadas en la misma acusación constitucional y también lo van a quedar en la misma querella porque no tienen sentido práctico. No hay una única manera de tratar la pandemia, ni tampoco uno podía suponer de que esta iba a venir antes y por tanto tener un sistema informático previo. Imagínense que en el propio Argentina, para recurrir de nuevo a ese caso, han dicho que van a conocer recién la cifra de fallecidos en un año más. Entonces, el TEIS, que es la organización, que es el departamento, perdón, que está en salud, ¿sí? Tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco para empezar a entregarlo diariamente. Entonces, todos fuimos aprendiendo en la pandemia y no cabe ninguna duda de que los esfuerzos que se hicieron era para poner la salud de las personas primero y no otra cosa.
Ministro, y para terminar, un tema que ha generado bastante preocupación en las últimas horas, sobre todo en redes sociales, a propósito de algo que ya se refirió el gobierno, pero viene escuetamente el fin de semana por esta amenaza a la web del gobierno digital. ¿Qué pasa con las claves únicas? ¿Qué certeza hay de que no se hayan vulnerado justamente los hackers? ¿No haya habido alguna sustracción de la base de datos de la clave única?
Bueno, efectivamente el fin de semana salió un comunicado, hubo en general las páginas de gobierno así como otras que son que tienen mucho tráfico, son atacadas digamos por hackers. Lo que aquí se comprobó es que una persona que accedió y está todavía en investigación exactamente a qué fue lo que accedió y si hubo algún tipo de vulnerabilidad con respecto a clave única u otro. Una cosa sí que es importante, no existe una especie como de planilla Excel en donde diga nombre, apellido, root, clave única, ¿no? Uh-huh. Porque esto está encriptado y como está encriptado hay que tener una clave maestra y esa clave maestra no está vulnerada. Entonces sí es importante, nosotros estamos esperando el informe forense que se llama de exactamente cuáles son las cosas que se pudieron acceder, qué tipo de información se pudo sustraer de la misma. Pero apenas tengamos esa mayor información, por supuesto que la vamos a dar a conocer con las acciones concretas que se tienen que poner adelante.
Pero en el caso, perdón, de que hayan sacado las claves únicas de miles y miles de chilenos, sino de todos los chilenos, ¿eso no implica algún riesgo en los datos que tienen las claves únicas?
Lo que pasa es que, de nuevo, hay una cosa es la clave, cuando uno se mete a ocupar la clave única.
El número, sí.
Claro, mete tú la clave que, por ejemplo, tú y yo creamos, pero eso después es encriptado. Y esa encriptación es la que lleva a una página que a su vez desencripta y te permite acceder. Entonces no es que haya como un texto plano en que yo diga, mire, la clave de Álvaro es esta.
No hay riesgo en los datos de las personas.
Pero podría eventualmente haberlo y eso es lo que nosotros estamos esperando de este informe, tanto de, hay una oficina de ciberseguridad en interior, así como también se está haciendo este análisis forense de por ejemplo, nuestros servidores están en Amazon. Entonces, son ataques que son graves, que nosotros necesitamos también actualizar nuestra ley de seguridad.
La ciberseguridad también, sí.
Que está puesta ahí en el Parlamento, pero más allá de eso que serviría hacia adelante, aquí se tomaron los resguardos de proteger los datos de las personas y apenas tengamos la información de si hubo vulneración en lo más mínimo, digamos, de datos sensibles de las personas, por supuesto que lo vamos a dar a conocer y las medidas que eso pueda significar. Que, por ejemplo, podría ser que la próxima vez que alguien acceda le pida actualizar su clave única, digamos, pero eso no significa que alguien tenga hoy día un listado de claves únicas que pueda hacer pedir información, digamos, sin autorización, digamos. Ese es el punto que es relevante. Sin embargo, quiero decir que todavía está en la investigación más profunda de exactamente qué es lo que se pudo acceder por parte de esta persona que entró ilegalmente.
Vamos a estar muy pendientes entonces de eso. Jaime Belolio, ministro vocero de Gobierno, muchas gracias por estos minutos.
Gracias, acá en
Expreso Bio Bio. Buenos días.
Gracias a ti, Loreto y Álvaro. Un abrazo. Buenos días.